Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo vamos a charlar con Pablo Rioja, autor del libro Objetivo Medjugorje, que va a presentar el lunes 6 de mayo a las 6 y media de la tarde en el Centro de Formación Juan Pablo II. Este libro recoge el testimonio personal del autor en la famosa aldea bosnia, conocida por las supuestas apariciones marianas que se vienen sucediendo desde 1981 hasta la actualidad. Más tarde entrevistaremos a otra autora, a Elisa Sánchez, por su libro La sala de labor de las canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza, que presenta el próximo 15 de mayo a las 7 de la tarde, como no podía ser de otra manera, en el Monasterio de las Canonesas, en la Plaza de San Nicolás. Y por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana, primera noticia, fiesta diocesana de Pentecostés.
El próximo 18 de mayo la diócesis celebra una jornada de primer anuncio con motivo de la fiesta de Pentecostés. Esta jornada, que tendrá lugar en el patio del Museo Diocesano en Plaza del Aseo 5 de 6 de la tarde a 11 de la noche, consistirá en una feria Laudato Si, una presentación de distintas claves de primer anuncio y experiencias, actividades para niños y jóvenes, cena-concierto y vigilia de Pentecostés. Se pueden realizar inscripciones en el formulario que encontraréis en nuestros canales de Facebook e Instagram buscándonos por el nombre Archizaragoza, así como en la web archizaragoza.org e iglesiaenaragon.org.
La Renovación Carismática Católica de España también celebra Pentecostés.
La Renovación Carismática Católica de España en Zaragoza celebrará con gozo y alegría la fiesta de Pentecostés. Será el próximo día 19 de mayo, domingo, en el Convento de las Nazarenas. Comenzarán a las 11 de la mañana para finalizar a las 6 de la tarde. Nos recuerdan llevar comida, ya que es momento de hacer comunidad. Será una jornada con alabanza, eucaristía y efusión del Espíritu Santo.
Charla sobre la conversión ecológica.
La Delegación de Ecología Integral de la Archidiócesis ha organizado una charla en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia. Esta charla, bajo el título ¿De verdad necesitamos una conversión ecológica?, tendrá lugar el viernes 10 de mayo a las 7 y media de la tarde. La charla la impartirá el jesuita Jaime Tatay, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, director de la revista Razón y Fe, ingeniero de Montes, teólogo y doctor en teología, cuya tesis titulada Ecología Integral recibió un premio de la Fundación Vaticana Centesimus Annus Pro Pontifice.
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor peregrina a San Juan de la Cruz.
La cofradía de Nuestro Señor Atado a la Columna, junto con la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud, organizan como en años anteriores la peregrinación de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. En esta ocasión será la parroquia de San Juan de la Cruz. La Virgen estará expuesta los días 3, 4 y 5 de mayo, coincidiendo con la Pascua del Enfermo. Desde la cofradía y la delegación invitan a todos los fieles de la archidiócesis a acudir al templo y rezar ante esta imagen de la Virgen.
Acompañar desde la fe al enfermo.
La Pastoral de la Salud del Hospital de Nuestra Señora de Gracia organiza una conferencia impartida por don Armando Cester el lunes 6 de mayo a las 7 de la tarde. Será en la iglesia del hospital con el título Acompañar desde la fe al enfermo, claves psicológicas y pastorales.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de la semana Objetivo Medjugorje del autor Pablo Rioja. El periodista leonés Pablo Rioja trabaja desde el año 2007 en el Diario de León, donde ha ejercido la labor de redactor en las secciones de cultura local, provincia, internacional y deportes. También ha trabajado en la edición digital del Rotativo y coordinado numerosos suplementos. Ahora realiza su primera incursión literaria con Objetivo Medjugorje, un libro que recoge su testimonio personal en la famosa aldea bosnia, conocida por las supuestas apariciones marianas que se vienen sucediendo desde 1981 hasta la actualidad. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Pablo, no hay católico que desconozca, ¿no?, lo que es Medjugorje, ese lugar de Bosnia donde supuestamente se ha aparecido la Virgen. Sabemos que la gente que va no vuelve igual, aunque hay muchos que todavía no hemos ido. En tu caso, has escrito este libro desde tu experiencia personal, por lo que entendemos que has peregrinado allí a Medjugorje. ¿Qué te encontraste allí y, sobre todo, qué hizo que te pusieras a escribir sobre este fenómeno?
Bueno, la verdad es que es un lugar apasionante que yo desconocía, que me llegó a través de familiares que existía este sitio hace, pues en 2012, que fue la primera vez que viajé allí, ya he estado 4 veces. Y es un Para mí, ahora mismo es el centro de peregrinaje mariano más importante del mundo. O sea, hay miles y miles y miles de personas que están allí todos los días. Y es un lugar muy curioso porque le llaman la Fátima o la Lourdes del siglo XXI, porque el fenómeno mariano, como bien decías, empezó en los años 80 y supuestamente hoy todavía se aparece allí, no a los peregrinos, pero sí a seis videntes que la vieron cuando eran jóvenes y que la siguen viendo todavía, o eso dicen, ¿no? Es un sitio que está cambiando la vida de la gente. A mí, yo iba completamente escéptico, fui un poco atraído por algunos de los fenómenos sobrenaturales que decían que pasaban allí. Entonces, como periodista, quise comprobarlo en primera persona y la verdad es que lo que vi, que lo recojo, vamos, al pie de la letra en el libro, me cambió la vida para siempre. La verdad es que tengo que decirlo así.
Algo te llegó al interior, ¿no? Te conmovió, te removió.
Sí.
Y una vez que decidiste escribir el libro, Pablo, ¿cómo te organizaste? ¿Cómo decidiste organizar la estructura del libro?
Bueno, la verdad es que me costó mucho. Como bien decías, en el Diario de León, donde trabajo desde 2007, jamás he escrito sobre estos temas, ni nada más lejos de la realidad. O sea, yo, mi ámbito es muy diferente, pero después de conocer este sitio dije, ostras, esto hay que contarlo, ¿no? Comencé con un reportaje para el periódico y de ahí ya muchos compañeros, y yo siempre tenía la ilusión de escribir un libro alguna vez, de empezar a escribir también libros, me dijeron, esto tienes que convertirlo en libro, porque me quedaron muchas cosas por contar en ese reportaje, ¿no? Entonces dije, venga, es el momento, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? Porque la última vez que fui fue en 2015, y ya he tenido que dejar pasar tiempo, porque lo que cuento que es real, o sea, mucha gente me pregunta, ¿pero esto está novelado? Digo, no, 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 es mi experiencia personal y la de la que era mi novia entonces, hoy mi mujer, lo que vimos allí, lo que nuestras dudas, nuestras certezas, cómo nos fue cambiando, transformando, porque aquello no es que llegues allí y sea un parque de atracciones de lo sobrenatural, no es así, ¿no? O sea, eso va calando hondo. Es verdad que vimos cosas que no tienen explicación, pero también vi muchas otras cosas tangibles, ¿no? Hechos tangibles, cómo le cambia la vida a gente que no cree absolutamente en nada, porque mucha gente piensa que el que va a Medjugorje son creyentes. Y sí, hay muchos creyentes, pero hay mucha gente que va completamente descreída, como me pasaba a mí, ¿no? Y vuelven cambiados, se pueden reconciliar con familiares con los que no se hablaban, de repente dejan sus trabajos o parte de su trabajo lo dedican a ayudar a los pobres. Bueno, pasan muchas cosas que se ven, ¿no? También le llaman el confesionario del mundo, porque hay chavales, gente joven, pero de todas las edades, pero mucha gente joven confesándose allí, hay sacerdotes confesando las 24 horas del día, que es un sacramento que hoy en día en Europa no es que esté muy de moda. Bueno, pues allí no sé por qué la gente siente esto, ¿no? Y el respeto absoluto hacia lo sagrado también lo pude ver. Entonces, todas estas cosas, más esas que te hablaba de un poco más sobrenaturales, que es verdad que las vimos, dije, las fui estructurando. Yo quería que fuera un relato real, que atrapara al lector, porque me gustaba esto de decir, quiero que el lector me acompañe en este viaje, o sea, que no se sienta que le estoy contando una cronología o que le estoy contando qué fue el fenómeno, cómo fue. No, no es eso, es mucho más profundo. La verdad es que está funcionando muy bien, estoy súper feliz porque vaya camino de la tercera edición. Ahora
Qué bien.
seguramente se traduzca al italiano. Bueno, muchos regalos que me está dando la Virgen, yo se lo atribuyo a la Virgen y a Dios, que la verdad es que no me esperaba, ¿eh? Te lo tengo que decir.
Qué alegría. La verdad es que lo que cuenta se ve que es muy, muy auténtico, muy vivido. Supongo que tu propósito con este libro es que la gente vaya allí, a Medjugorje, que crea más, o tienes varios objetivos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo digo yo en el libro, digo, yo no quiero convencer a nadie, ¿no? O sea, no es un libro hecho para decir, venga, tienes que creerme, y todo lo contrario, como periodistas, pues estamos obligados a dudar de todo, a ponerlo todo en tela de juicio, incluso las creencias más profundas, ¿no? Incluso lo que yo más tengo arraigado en mi interior, estoy todos los días, que es un ejercicio sano, pero muy, muy duro, ¿no? Porque a veces te hace sufrir bastante, ¿no? Yo en el libro quiero que la gente se pregunte si aquello merece la pena, ¿no? O sea, porque muchos amigos me decían, bueno, la Virgen está en todos los sitios, Dios está en todos los sitios. Digo, sí, sí es verdad. O otros me dicen, bueno, eso, aquello es un fraude, ¿no? No creo nada de lo que cuentas, ¿no? Yo les digo, bueno, aunque sea para desmentir lo que yo te cuento, lo que tú piensas, vete a
Vete a
verlo
verlo,
porque
claro.
merece la pena, ¿no? Es un sitio de verdad. Yo lo cuento en todas las presentaciones y en Zaragoza lo contaré el lunes si Dios quiere, que el que va allí recibe gracias especiales. de verdad, gracias especiales que le están esperando en aquel lugar. O sea, yo no creo que Medjugorje sea un fin, pero sí es un medio de tantos que ahora mismo, pues por lo que sea, están ayudando a mucha gente que ha perdido la esperanza, porque al final es lo que está pasando mucho en el mundo y sobre todo en Europa. Es un continente que ha vomitado un poco sus raíces cristianas en general, que se ha perdido mucho eso que teníamos y que nos ha hecho fuertes en muchas épocas de la vida, y ahora la gente sufre muchísimo, ¿no? Y allí encuentran una respuesta. No es que tus problemas se vayan a solucionar después de Medjugorje, ¿no? Pero es verdad que no solo es ir. O sea, dicen que el verdadero Medjugorje empieza cuando vuelves a tu casa, ¿no? Porque aquello es como cargar pilas, ¿no? Como estar en el Evangelio de las tres tiendas, allí un poco alucinando con lo que ves, pero luego vuelves a casa y los sufrimientos del día a día están, tus pecados están, las cosas que no tienes están, pero te ayuda a llevarlo de otra manera, ¿no? Solo por eso ya merece la pena.
Desde luego. Creo que ese 6 de mayo nos espera un buen testimonio con este libro. Pablo, recuérdanos, por favor, los detalles de esta presentación y dónde es, a qué hora.
Sí, mira, esto será el lunes 6 a las 6:30 en el Centro de Formación Juan Pablo II de la Fundación Caja Inmaculada, ahí en Zaragoza. Es entrada libre para todo el que quiera ir. Yo animo a la gente a que vayan. Es una presentación diferente también que está, bueno, está funcionando muy bien. La verdad es que llevo ya yendo por toda España muchos meses. La gente queda muy contenta. Hablaremos largo y tendido de Medjugorje. Contestaré todas las dudas que la gente tenga. Pasaremos un rato agradable de verdad. El que quiera allí comprar el libro podrá. Bueno, yo creo que están funcionando muy bien. Invito a la gente a que, aunque sea para ponerme en tela de juicio, que vayan, que les va a sorprender.
Desde luego. Pues una cita para no perderse, Pablo. Muchísimas gracias por contarnos. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Pasamos enseguida a la segunda parte del Espejo, en la que hablaremos de otro libro, en este caso el de Elisa Sánchez, autora de La Sala de Labor de las Canonesas del Santo Sepulcro, que presentará el próximo 15 de mayo en ese monasterio, el Monasterio del Santo Sepulcro. Hasta ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión os queremos recomendar la coproducción franco-italiana María Montessori.
Cuando empecé mis estudios, era impensable para una mujer dedicarse a la medicina. Hola, señora. María Montessori.
Es la niña. ¿Admite a niños como ella?
Es una educación basada en el amor que nos permite presentar a estos niños a los exámenes de la escuela primaria.
Me llamo Tina.
Voy a revolucionar la educación.
María, estás yendo muy lejos.
Sigue el color. Los métodos desarrollados en el instituto verde no son específicos para los niños con retraso. Azul, esta es mi cruz. Mi guerra por librar. Para conquistar los derechos de los niños.
París, año 1900. Lili Dalensi es una popular cortesana que esconde un secreto. Su hija Tina nació con una discapacidad y la mantiene alejada para proteger su carrera y su reputación. Pero el día que se ve obligada a tener que cuidar de ella, Lili decide marcharse a Roma para comenzar una nueva vida. Allí conoce a María Montessori, una doctora que está desarrollando un revolucionario método educativo para trabajar con los llamados niños deficientes y que años después se convertirá en una de las pedagogías mejor valoradas en todo el mundo, el método Montessori. La película calificada para mayores de 16 años nos acerca a la figura de esta mujer que revolucionó la pedagogía y que empezó trabajando con niños con deficiencias. La trama está entreverada con la vida de una cortesana que le lleva a su hija discapacitada para vivir con ella. Se centra en pocos años de Montessori, pero destaca su importante renovación pedagógica. Hace un gran elogio de la maternidad y del trabajo amoroso con los niños. Es una cinta recién estrenada y que pronto podréis encontrar en las carteleras, así que si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Elisa Sánchez, autora de La sala de labor de las canonesas del Santo Sepulcro, que presentará el próximo 15 de mayo a las 7 de la tarde y lo hará, como no podía ser de otra manera, en el Monasterio de Santo Sepulcro. Elisa, muy buenas tardes. Bienvenida.
Buenas tardes.
Elisa, en este libro has querido narrar cómo funcionaba la sala de labor en el Monasterio de las Canonesas de Santo Sepulcro de Zaragoza desde el último tercio del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. ¿Cómo es que te lanzaste a esta temática tan peculiar?
Bueno, yo he estado durante unos años inventariándoles y catalogándoles algunas otras piezas del monasterio en orden etnográfico, no artístico. Y bueno, en una de esas tandadas, digamos, de materiales que Sor Isabel me iba sacando para que yo hiciera este tipo de catalogación y demás, pues empezaron a salir dechados, bordados, que se hacían por parte de las religiosas. Y al mismo tiempo fui consultando algunos documentos del archivo donde se indicaba pues a qué fábricas se pedía cierto tipo de materiales, como podían ser los hilos, los galones, ciertas telas de brocados, etcétera, para las casullas. Empecé a ver que en los libros de cuentas pues existían cantidades para la compra de planchas o para comprar agujas o afilar tijeras, ¿no? Los gastos que conllevaba. Vi también que había partidas que cobraban de los escapularios que hacían, porque tuvieron que empezarse a ganar la vida haciendo estos tipos de trabajos. La vida contemplativa en las clausuras era de una manera, y a partir del siglo XIX con las desamortizaciones, igual que los conventos de hombres se eliminaron porque pasaron a propiedades privadas, etcétera, los femeninos, en cambio, siguieron adelante porque las religiosas empezaron a hacer formas, sagradas formas, hacían pues repostería, dulces, y también cosían y bordaban. Pudieron salir adelante. Uh-huh. Con su propio esfuerzo salieron adelante. Entonces, con todos esos documentos y, el más importante, con toda la memoria y los recuerdos, todas las fuentes orales que la propia Sor Isabel o Sor Ana me han ido indicando, me han ido contando, pues se ha podido ir elaborando todo este tipo de informaciones. Por una parte estaban las piezas, cultura material, por otra parte estaba lo escrito, sobre eso no se puede dudar, ¿no? Es decir, aunque llevaran doble contabilidad, que no la llevaban, ¿no? No se puede dudar, son documentos históricos. Y por otra parte estaba lo que hoy conocemos como patrimonio inmaterial, que son todas las fuentes que las propias religiosas, con sus recuerdos de las otras hermanas que hubo en el monasterio, pues me fueron contando de una forma oral. Y entonces, si eso se triangula dentro de lo que son los trabajos etnográficos, la disciplina antropológica, pues es correcto. Es como los documentos escritos para los historiadores, pues para nosotros, si además de escritos tenemos orales, podemos entrevistar a las personas, pues así se puede trabajar mucho mejor. Y así fue como comencé, pero claro, luego ya, a medida que iban saliendo piezas, yo me fui dando cuenta del calibre y de la importancia que tenían, y ya fue cuando, hablando con las religiosas, les dije, oye, y si con todo esto yo lo voy elaborando poco a poco, quizás se pueda sacar un libro solamente de este apartado de bordados, de costura y demás, porque claro, por poder haber dentro del orden etnográfico, yo allí he visto pues barbaridad de piezas interesantes, ¿no? Y claro, pues esta era una que tenía mucho atractivo porque, como los han conservado muy bien, los colores de los hilos, las telas, con esa pulcritud y ese mimo que las religiosas hacen todo, pues estaban en muy buenas condiciones, ¿no?
Y se me ocurre, claro, que igual es un libro que tiene también mucho peso visual, tendrá fotografías que muestren esos, sí, dechados.
Sí, tiene 106 o 115 fotografías. Sí, los dechados es un apartado muy muy importante de la colección que hay en el monasterio. Porque, a ver, el dechado es un modelo, eso es lo que quiere decir dechado. Es un modelo de puntos, de puntadas, de tipos de motivos decorativos. Y
como una práctica de labor, ¿no? Para ver los, sí, diferentes tipos de bordados que se podían hacer.
efectivamente, pero con tres características, digamos así. Hay muy pocos, porque las personas, muchas mujeres los conservaban, pero otras, buah, pues los se malograban, ¿no? Y entonces, cuando hubo una expedición norteamericana a principios del siglo XX, pues las mujeres que venían en esa misión se preocuparon mucho por toda España de buscar concretamente ese tipo de bordados. Y se los llevaron, los pagaron y se los llevaron. Y en la Spanish Society de Nueva York hay una buena colección. Allí está también el más antiguo que se conserva, de 1769 me parece que es. Y bueno, algunos quedaron, claro, está por España, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los de mi tía, de mi abuela, de mi madre, yo los conservo. Pero en el monasterio pues han quedado bastante y bastante bien, como he dicho, de conservación, porque están han estado muy bien protegidos. Pero en los museos, pues a lo mejor hay uno o tres en un museo provincial, ¿no? Sí que hay museos en el mundo, ya no hablo de España, en el mundo, dedicados exclusivamente a dechados, porque esto ha sido un trabajo universal, por lo menos en Europa y en América.
Elisa, el día que presentas, perdona, el día que presentas también además vas a hacer una exposición y se van a mostrar algunas de las piezas con las que has contado.
Sí, las religiosas, las canonesas estamos haciendo, pero ellas están preparando también una exposición que tendrá visita, es decir, que se va a poder visitar. Yo misma la voy a explicar, y que serán los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18, con tres posibles visitas, ¿no? De 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Los tres días. Entonces, según las personas que quepan, pues la haremos, ellas la están preparando y yo la explicaré.
Cuéntanos profesionalmente a qué te dedicas, porque nos decías que estabas ya catalogando, inventariando, que de esa manera salió como de forma muy natural, ¿no?, el hacer ese libro. Profesionalmente, ¿a qué te dedicabas?
Pues, a ver, yo mis comienzos fueron naturalmente en museos, pues catalogando piezas de tipo etnográfico en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero bueno, cuando ya tienes que opositar y demás, pues oposité como profesora de Antropología Social en la universidad. Entonces, soy profesora de Antropología Social. Pero claro, todo esto te interesa mucho, porque no os he terminado de contar que en los dechados había tres tipos, ¿no? Lo que se llamaban los borradores, que era donde se aprendía a hacer punto, los puntos que fueran de labor, los magistrales, que esos eran unos muy importantes, porque tenían la fecha, tenían el nombre de quien lo hacía y tenían muchos motivos pues estaba la custodia, la silla, la llave, el perrito, el árbol de la vida, bueno, muchísimos motivos. Y luego los muy curiosos son los marcadores, que son los abecedarios y los números. Y esto ya no es importante solo porque se emplearan para marcar la ropa. En el siglo XIX las condiciones higiénicas hacen que la gente se lave mucho más la ropa y que se lleven lavanderas a los lavaderos a lavar, y para no equivocarlas pues empiezan a marcar.
Claro.
Bueno, pero es que eso es muy importante porque las niñas que aprendían a hacer eso tenían una ventaja sobre las demás, aprendían a leer y a escribir. Muchas niñas fuera de un convento no pudieron aprender a leer y a escribir. En un convento, por el hecho de que había que rezar y que había que cantar, había que saber leer en los misales o las letras que te daban. Entonces, aparte de que aprendieran a coser y a bordar, también aprendían a leer y a escribir.
Qué interesante. Elisa, pues vamos a aprender muchísimo en esta presentación. El tema de las labores se ve que saca mucha historia, muy interesante. Desgraciadamente se nos acaba ya el tiempo, pero te escucharemos ese 15 de mayo a las 7 de la tarde en el Monasterio de las Canonesas. Enhorabuena, Elisa.
Muchas gracias.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.